Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda.
¿Qué tal, familia de Directo Marca Sevilla? Bienvenidos un día más en este viernes de abril 19, penúltimo día de la Feria de Sevilla, penúltimo día de una semana maravillosa para nuestra ciudad y un fin de semana que llega ya con partidos decisivos para nuestros equipos. Una jornada vital, por ejemplo, para el Real Betis Balompié, por orden cronológico y por orden también de importancia, porque el Betis mañana se la va a jugar a partir de las 6:30 de la tarde en una auténtica finalísima por estar la próxima temporada en Europa ante el Valencia del Pipo Baraja. Quizá un invitado con el que no se contaba para esta fiesta al principio de la temporada, pero que con juventud, con descaro, con piernas y sobre todo con menos presión que el equipo de Pellegrini, se encuentra actualmente en la séptima posición por encima del Betis 2 puntos. Y ha calificado el técnico verde y blanco un choque de 6 puntos y que incluso se van a jugar el golaveraje entre los dos equipos. Recordemos que en la primera vuelta el resultado fue muy favorable al Betis, 3-0. Por tanto, yo creo que al Betis incluso le podía valer en un mal menor, en un partido si se le complicara el empate en el estadio de Mestalla. Pero en cualquier caso, el Betis recupera futbolistas. También es cierto que tiene un par de bajas importantes, luego entraremos en detalle. Y el Betis va a salir mañana a partir de las 6:30 en busca de una victoria que le coloque en una buena posición para las últimas jornadas del campeonato. Dentro de un ratito vamos a estar en Valencia con Luco Cortés, nuestro compañero de Radio Marca en la capital de El Turia, para que nos cuente la última hora del conjunto de Baraja, que acaba de hablar en rueda de prensa. También acaba de hablar Manuel Pellegrini, el técnico verde y blanco. Por tanto, como cada viernes, como es habitual, vamos a escuchar de forma íntegra la rueda de prensa del técnico chileno del Real Betis Balompié, que ha dejado algunos titulares, más allá de aparcar el debate de su continuidad. Ha dicho que él no participa de ese debate porque tiene muy claro su futuro. Ha hablado de nombres propios, de jugadores que van recuperándose poco a poco de sus lesiones y que pueden aportar, como decimos, en este tramo final del campeonato. Y un poquito más tarde, para cerrar el fin de semana, de hecho ya metido en la próxima semana, el lunes, va a jugar el Sevilla en casa. Lo va a hacer ante el Mallorca, otro rival directo para el equipo de Quique Sánchez Flores, en una jornada donde quizá los enfrentamientos de los rivales no van a ser tan complicados como la pasada, pero es cierto que el rival que marca esa posición de descenso, el Cádiz, va a jugar en uno de los campos más complicados de la categoría. Juega el Cádiz en Girona ante el equipo catalán en Montilivi, y si el Cádiz no es capaz de ganar su partido y el Sevilla hace los deberes en casa ante el Mallorca, la permanencia va a ser ya una realidad. Después de una semana de feria donde ha habido 3 días de descanso, el Sevilla volvió al trabajo ayer, ha trabajado también en el día de hoy, cuenta con la baja de Quique Salas, y aunque evidentemente todavía quedan 3 días para el partido, quedan 2 entrenamientos, Quique va a hablar el próximo domingo, contaremos algunos detalles del partido y hablaremos también en la tertulia sobre el choque ante el Mallorca. Tiene varias opciones Quique para suplir a Quique Salas, a su tocayo. La primera, la más natural, vamos a decir que es retrasar a Nemanja Gudel. Otra es colocar a Marcos Acuña en lugar de jugar como carrilero, hacerlo como central zurdo y que sigan acompañando en esa zona de los centrales tanto a Sergio Ramos como a Loic Badé. Eso sobre el Sevilla. También tiene el Sevilla, o el entrenador mejor dicho en este caso, una tarea importante. Es recuperar la mejor versión de Isaac Romero. Está trabajando anímicamente el entrenador con el canterano. Le está intentando hacer ver, y así publica Alberto Fernández en el diario Marca, que su trabajo en las últimas jornadas ha sido muy bueno, a pesar de no ver portería. Ha aportado mucho, se crea ocasiones, siempre incordia a los rivales y está haciendo un gran trabajo, pero evidentemente tiene la pólvora un poquito mojada en las últimas jornadas y tiene que seguir trabajando para aportar cosas al equipo de aquí al final del campeonato. Es la actualidad que tenemos sobre todo sobre el Sevilla y sobre el Betis. Hay muchas más cosas porque hay una jornada donde hay baloncesto, hay fútbol sala, hay partidos para los filiales. El Sevilla Atlético tiene la opción, su primera opción ya matemática, de convertirse en equipo de primera ref. Para eso tiene que mejorar el resultado del Yeclano. Juega el Sevilla Atlético, lo contaremos el próximo domingo por la mañana. El Yeclano lo hace por la tarde. Luego en el tiempo de agenda repasaremos los partidos y los horarios, pero tiene la primera oportunidad el equipo de Galván de certificar de forma matemática su ascenso, y el Betis Deportivo pues también de pelear por meterse de forma definitiva en esas posiciones de playoff. Hay muchas cosas, así las contaremos como siempre en tiempo de agenda. Los oyentes también invitados a participar en directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde en este horario reducido en la semana de feria. Pueden hacerlo a través de las notas de audio en el 660-50-5709. También lo pueden hacer a través de Twitter. Por cierto, ayer por la noche, tanto el Aston Villa de Monchi como el Olympiacos de Mendilibar se metieron en las semifinales de la Conference. Yo no sé si en estos dos equipos, cuando se terminen las etapas de estos protagonistas, se hablará de herencias, de pufos, de proyectos heredados. Yo no sé si eso va a ocurrir, porque en el fútbol todo puede pasar, pero vaya cómo están disfrutando los equipos de Monchi y de Mendilibar en este tramo de temporada. ¿Cómo le gustaría a alguno tenerlos aquí y que el sevillismo y el Sevilla disfrutara como en temporadas pasadas? Pero es lo que hay. Aquí se habla de proyectos heredados, no se le da ningún mérito, simplemente se les culpa, se les responsabiliza, se les señala con el dedo, y mientras tanto estos señores triunfando lejos de nuestras fronteras. Manolo Martínez Bravo me ayuda en la parte técnica en directo Marca Sevilla. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Estaremos en tertulia con Ignacio Cáceres de Mucho Deporte y Jesús Borrero del Desmarque. No te vayas, tenemos que vender cosas en el escaparate. A la vuelta regresamos hablando del Real Betis Balompié.
Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer.
No te preocupes, para eso está Car Key System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
En Car Key System tenemos tus llaves. En Car Key System tenemos tus llaves.
CarKeySystem.com.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas, porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra.
Próximo sábado 18 de mayo a las 21 horas en el Estadio de Fútbol La Cartuja de Sevilla vuelve el Solo Flow Freestyle más fuerte que nunca. El show más impactante de FMX, organizado por la leyenda Edgar Torronteras con los mejores pilotos nacionales e internacionales. Compra tus entradas en soloflowfreestyle.com o en Eduardo Castro Motos. Y que ruja el Estadio de La Cartuja.
¿Buscas materiales de construcción de calidad? Cardeplac es tu mejor opción. ¿Problemas con el aislamiento y buscas ahorro energético? Cardeplac es la solución. Distribuidor oficial Nauf, líder mundial en sistemas constructivos y aislamiento térmico. Visita cardeplac.com. Fachada acuapanel, techos desmontables, yeso laminado y mucho más. Cardeplac, juntos construimos.
¿La factura de la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
Manda tu nota de audio al 660 50 5709.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. Esto es Directo Marca Sevilla. Ya sabes que los titulares llegan, como siempre, de la mano de Carkey System, la empresa líder en llaves de coche. Cuando tengas cualquier contratiempo con la llave de tu coche, acude a Carkey System y te lo van a solucionar todo de la forma más rápida posible y, por supuesto, siempre con acierto. Tiempo para meternos con la actualidad del Real Betis Balompié en este viernes de Feria de Sevilla, donde aparece ya en el horizonte una nueva jornada de Liga después de varias jornadas de parones en marzo y en abril. Ya sin solución de continuidad, va a terminar el campeonato el próximo 26 de mayo. Hay muchas cosas en juego y entre ellas mañana un auténtico partidazo en la pelea por la séptima plaza entre el Valencia Club de Fútbol y el Real Betis Balompié. Partido va a comenzar a partir de las 6:30 en Mestalla, y más allá de los puntos que hay en juego, como ha dicho Pellegrini, un partido de 6 puntos donde puedes sumar y puedes evitar que lo haga tu rival. También está en juego el golaveraje entre los dos equipos. Recordemos que en la primera vuelta el resultado fue de Betis 3, Valencia 0, por tanto el Real Betis Balompié le podría valer el empate y en cualquier caso jugársela a todos en las siguientes jornadas, más allá de no perder. El objetivo tiene que ser seguro no perder mañana ante el Valencia, en un partido donde creo que el Betis tiene un poco más de presión, por mucho que el Valencia juegue delante de su gente. El Betis es un equipo más consolidado, tiene una plantilla de mayor valor, unos objetivos más ambiciosos esta temporada, y el Valencia es un equipo, un proyecto joven, que no tiene tanta presión por meterse en Europa, y creo que más que una obligación, un objetivo, es un regalo que se han encontrado en la ciudad del Turia gracias al buen trabajo de los jóvenes y, por supuesto, del Pipo Baraja, que es un técnico que lo está haciendo realmente bien en la presente campaña. La clasificación ya se la saben de memoria. El Betis es octavo con 45 puntos, el Valencia séptimo con 47. También hay que mirar de reojo a la Real Sociedad, que ocupa la sexta plaza de la Liga, esa plaza que da derecho a la Europa League, con 50 puntos. En la actualidad verde y blanca, bueno, pues durante toda la semana ha habido alguna que otra baja en los entrenamientos. Ya se ha confirmado, por ejemplo, que Bellerín no va a poder jugar el partido de mañana. Se ha confirmado también que Sócrates no va a poder contar para Manuel Pellegrini, por tanto, en defensa, prácticamente no sale de carrerilla la alineación que pondría en liza Manuel Pellegrini. Y a partir de aquí, pues del centro del campo hacia arriba, con el alta de Marroca, tiene alternativas Pellegrini para poder contar con jugadores titulares, incluso en la segunda parte buscar alternativas si el partido se pone feo. Hay varios jugadores que están sancionados. El principal es Isco Larcón. Si ve la cartulina, el jugador malagueño se perdería el derbi de la semana que viene ante el Sevilla. Le ocurre lo mismo a Yoce, también le ocurre lo mismo a Aitor Rival y a Sandiao, aunque el canterano está jugando menos, pero sobre todo Isco va a estar muy en el foco, aunque ya Pellegrini demostró en el derbi de la primera vuelta que, lejos de mirar más allá de este fin de semana, a él le importa sobre todo el primer partido, lo que hay mañana en juego, y a partir de aquí contará o no con el jugador malagueño para el partido ante el Sevilla. Con esa baja de Bellerín, lo normal es que Sabalí actúe como lateral derecho. En la pareja de centrales no va a estar Sócrates, por tanto Pesela va a formar junto a Chadi. Lo normal también es que Miranda repita en el lateral zurdo después de su gol de la última jornada, por supuesto con Ruiz Silva bajo palos. En el centro del campo, la estabilidad con Guido y con Johnny Cardoso. En una banda Fornals, en la otra podría regresar Fekir, que hizo una buena segunda parte en la última jornada y podría premiar Manuel Pellegrini su trabajo. Isco de enganche, como siempre, y la punta del ataque para William José, con jugadores, por ejemplo, como Bacambú, que podría quedarse en el banquillo para la segunda parte. Vamos a ir escuchando nosotros a Manuel Pellegrini, la rueda de prensa de Manuel Pellegrini hace apenas un ratito, que ha ofrecido algunos detalles de lo que puede ser la alineación, las bajas y con qué cuente y con qué no para el partido de mañana ante el Valencia.
A ver, de baja para mañana tenemos a Héctor Bellerín, a Sócrates y a Chimi. A los tres no están en condiciones de ser citados. Yo creo que a Chimi, no sé, la verdad que no lo podía decir exactamente en este momento, pero todavía le falta para recuperarse.
Mister, por aquí, Fran Campo para 101 Televisión Sevilla. Siempre dice usted que todos los partidos son importantes, tres puntos en juego, pero mañana ante el Valencia, no sé si algo más, porque es el equipo con el que está peleando directamente esa plaza europea y también está en juego el golaveraje. ¿Cómo está el equipo para afrontar ese partido tan importante?
Bueno, el equipo está bien. Son partidos que yo lo califico de seis puntos, porque nos ganamos, el que gana, gana tres y el otro no suma, porque uno puede ganar y el otro también sumar y el partido, la diferencia queda exactamente igual. Es un rival complicado que está pasando un buen momento, pero que vamos a ir desde el primer minuto con la confianza de poder sacar los tres puntos. Al equipo lo veo mentalizado y preparado como para intentarlo.
Ismael Medina de Movistar, Manuel, nos gusta poner la etiqueta de decisivo el partido, pero también por lo que significa poder adelantar a Valencia Europa, pero incluso después del empate de la Real, pensar en el sexto puesto, pensar en la Europa League, ¿es el objetivo que ahora mismo se puede marcar?
No, yo creo que nosotros tenemos que pensar en los objetivos que dependamos única y exclusivamente de nosotros. Hoy día, ganando Valencia, quedamos en el séptimo puesto, con ustedes ya veremos hasta final de temporada cuáles son los equipos que estamos todos involucrados, que además no es solamente Valencia, nosotros y la Real Sociedad, también vienen de atrás Villarreal, viene Osasuna, equipos que también vienen con bastante cantidad de Las Palmas, con bastante cantidad de puntos y quedan todavía 21 puntos por jugarse, así que son puntos importantes, pero no sacamos nada si ganamos este partido y no ganamos el siguiente.
Hola, Pablo Pérez para el Diario Deportes. En la ida, el Betis impuso al Valencia claramente por 3-0. Es verdad que el Valencia estaba plagado de bajas, pero pasados los meses el Valencia ha mejorado mucho. Entonces, ¿cuál cree usted que son las claves y en qué aspecto ha mejorado el Valencia respecto al partido de ida? Muchas gracias.
Bueno, como te dice, hicimos un muy buen partido acá en casa, no solamente por el resultado, sino que el funcionamiento del equipo, tanto defensivamente como ofensivamente. Valencia ya es un grupo que viene hace un par de años trabajando con Rubén Baraja, jugadores jóvenes que vienen aprendiendo y mejorando partido tras partido, así que es un rival complicado que tenemos que enfrentarlo con la máxima concentración e intensidad si queremos ganar.
Hola Manuel, Antonio Gallejón para Gol Televisión. Usted habla siempre de la importancia de los rendimientos individuales. Le quería preguntar precisamente por dos importantísimos en el Real Betis, como son el de Isco y el de Nabil Fekir. Más importante que nunca que estos dos jugadores lleguen bien a este final de temporada con los partidos tan decisivos y con la experiencia que tienen estos jugadores.
Bueno, como usted dice, para mí los rendimientos individuales son fundamentales cuando un equipo quiere tener resultados, pero rendimientos individuales que tienen que entrar también dentro de un funcionamiento colectivo, o sea, las dos cosas. Así que son jugadores que ya sabemos la capacidad que tienen, la calidad que tienen, por distintos motivos se han juntado quizás menos lo que nos hubiera gustado por lesiones de ambos, así que ya veremos mañana cuál es la mejor manera de juntarlos dentro del campo.
Buenas, Mister Iván Díaz, de Estadio Deportivo. Le quiero preguntar por el nombre de Marroca. Lleva sin jugar desde marzo. Te hemos visto completar la semana de entrenamientos. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves para ser titular mañana?
Bueno, Amar Roca ya una vez que termina con la parte de fisio y médico, necesita trabajar una semana completa con nosotros, que fue lo que hizo esta semana. Así que está para mañana, para la lista de citados, y veremos si comienza jugando o será una alternativa.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes, Florencio Ordóñez, Radio Sevilla, Cadena Ser. No suele tenerlo en cuenta habitualmente, cuando hay varios futbolistas apercibidos de sanción, ¿no? El dejarlo fuera temiendo que le puedan sacar la tarjeta que le inhabilite para el siguiente partido, ¿no? Supongo que mañana lo mismo, pensando en Isco, pero ¿hace falta darle alguna recomendación o a futbolistas tan experimentados como Isco no es necesario?
Yo creo que estamos todos pensando, Isco incluido, en el partido de mañana de Valencia. Los partidos se dan como se dan y después veremos con Sevilla cuál es el mejor equipo que podemos presentar antes en el derbi. Pero para nosotros es fundamental mañana sacar los 3 puntos y para eso tenemos que tener la mente concentrada justamente en el partido y no en el futuro.
Y le quería preguntar también por Ayoce. ¿Está jugando limitado Ayoce por sus problemas de pubis que tuvo hace al principio?
No? Yo creo que igual que jugadores que tienen un tiempo importante lesionado, le ha costado recuperar su mejor forma, pero en este momento físicamente no tiene problemas. Todos sabemos que él puede dar más de lo que está dando y también lo tiene que hacer con minutos. Así que ya veremos también, tanto con él como con otros jugadores, cuál es la mejor alternativa.
Mister, ¿qué tal? Álvaro Borrego para el Desmarque. A lo largo de la última semana, las voces autorizadas del club han reiterado ese deseo, esa confianza en que el equipo logre el objetivo europeo, pero usted, que es el que probablemente conoce mejor a la plantilla, ¿cómo ve al equipo? ¿Usted confía también en que se logre por cuarto año consecutivo ese objetivo?
Es nuestra ambición, por supuesto, una ambición que hemos desarrollado desde el primer año que llegamos aquí, que a lo mejor nadie esperaba que llegáramos a Europa ese año, y lo hemos logrado durante 3 años seguidos. La intención, ¿cierto?, de buscarlo y de conseguirlo es exactamente la misma, se mantiene intacta, así que ojalá lo logremos este año. En la medida que se van perdiendo puntos, ya han aparecido quizás equipos muy arriba, como el Atlético de Bilbao o Girona en relación a temporadas anteriores, se va poniendo más difícil, pero nosotros, mientras haya una posibilidad matemática, no tenga ninguna duda que este grupo va a pelear por conseguirlo.
Me gustaría preguntarle por Bacambú, porque fue un fichaje de invierno, pero que apenas pudo jugar, ¿no? Los primeros partidos se lesionó. Ya el otro día lo puso usted un tiempo. ¿Cómo está físicamente, si está ya para partido completo? ¿Y qué espera en este tramo decisivo que pueda aportar por sus condiciones Bacambú?
Bueno, sí, como usted dice, desgraciadamente llegó y se lesionó inmediatamente después de hacer el gol en la conference. Después de eso ya ha estado trabajando con normalidad. En las últimas semanas ya, tal como Marroca, como todos los jugadores que terminan el proceso con los fisios, necesita estar por lo menos una semana trabajando con el plantel. Fue lo que hizo Bacambú la semana pasada. Jugó 45 minutos. Vamos a ver mañana si aumenta la cantidad de minutos o no. Lo seguiremos mañana con la alineación inicial y después viéndolo si comienza en el campo cómo se va desarrollando. Bueno, lo conocemos, Bacambú. Nos aporta velocidad, nos aporta desmarque, nos aporta gol. Así que son muchas cosas importantes. Es jugador distinto a lo mejor a William José, que nos da otras cosas también. Así que la mezcla al final nos permite a final de temporada intentar buscar los objetivos.
¿Qué tal, mister? Gonzalo Tortosa para el Chinito de Jugones. Bueno, esta semana el presidente deja claro que no hay debate con su continuidad. Imagino que importante también para usted, ¿no?
La verdad es que no he participado nunca en ningún debate, así me podría decir, ni he sabido de ningún debate. Yo tengo una relación interna con el club, una opinión personal que cuando me la preguntan la digo. Después se podrá dudar o no dudar, pero ya no es un hecho o opiniones que me competen a mí. Ya saben mi opinión y saben la opinión del club, así que no he estado nunca ni en temor ni inseguridad de no poder continuar, ni del club hacia mí ni de mí hacia el club.
La feria se habla mucho de fútbol también, lo habrá comprobado usted, o a lo mejor quizá usted menos porque lo respeten y demás, ¿no? Pero entre aficionados, ¿no? Las cuentas del Betis, si se mete, si no se mete, si va a poder quedar quinto, sexto, si no va a quedar entre los 6 primeros. ¿Las cuentas del entrenador del Betis cuáles son? ¿Qué piensa usted? 7 jornadas por delante, la Real a 5 puntos, el Betis octavo fuera todavía, pero depende de sí mismo. ¿Cómo lo ve?
Bueno, las cuentas mías son, primero, una gran alegría que a través de todos estos años ya sea como prácticamente una obligación, lo que antes, como dije, era solamente una ilusión. Ese equipo, eso lo ha demostrado el equipo en el campo. Ahora estamos unos puntos más bajos de las temporadas anteriores, y mientras menos puntos tenga uno, además ya dije hay 2 equipos que están muy arriba, se puede complicar más la clasificación, pero lo vamos a intentar, como digo, de partido tras partido, y ojalá mañana podamos sumar 3 puntos más para llegar a la recta final con posibilidades importantes de poder lograrlo.
La última, si me permite. Bueno, hace unos días ganó Borja Iglesias la Bundesliga. No sé si se podía hablar con él y qué le parece también de cara a la temporada que viene.
No, no he podido hablar ni con Borja Iglesias, tampoco con Xavi Alonso, que me alegro muchísimo por él, porque tuve la fortuna de dirigirlo también en el Real Madrid. Yo creo que ha sido una campaña excepcional con el Bayer Leverkusen, de nadie lo esperaba, no solamente por lo que hizo en el nivel de juego, de ganar la Bundesliga, sino que además seguir en Europa y en la Copa de Alemania. Así que me alegro muchísimo por los dos, por los logros conseguidos.
La felicitación también pública para Borja Iglesias por parte de su anterior entrenador, Manuel Pellegrini, y esa rueda de prensa que no puede ser otra cosa que la noticia del día en Directo Marca Sevilla. Ya saben que la noticia del día nos llega de la mano de Insolac Renovables, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde el año 2005. Aprovecha ahora las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, para empresas y para comunidades de vecinos. Y después de escuchar a Manuel Pellegrini, vamos a marcharnos a Valencia, vamos a marcharnos a la capital del Turia para ver cómo se respira de cara al partidazo de mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Nos lo va a contar, entre otros, mi querido Luco Cortés, que ya me escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Luco? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues con muchas ganas del partido de mañana, porque ¿quién nos los iba a decir? Lo comentaba yo antes en la apertura, en la portada del programa, Luco. El Valencia se ha colado como invitado a esta pelea por Europa y yo creo que ni los más optimistas allí en la ciudad del Turia pensabais que el Valencia iba a poder pelear por este objetivo al final de temporada, ¿eh?
Hombre, ¿quién iba a decir que el Valencia iba a pelear por Europa y que tú estarías presentando el programa en Feria de Abril? Son dos cosas que nadie nos imaginamos, pero se han dado, Pineda, se han dado y el Valencia, pues contra el Betis, pues ya lo he dicho en este caso Ángel Aro, que es un partido importante, Pellegrini, que es partido de 6 puntos, y Baraja, que acaba de terminar la rueda de prensa, se ha expulsado la presión, se ha expulsado el pelear por Europa y ha dicho que bueno, que el objetivo del Valencia no es pelear por Europa, que la presión la tiene el Betis, que tiene más gasto de plantilla y una plantilla más amplia que la del Valencia, y que por lo tanto el Valencia va a intentar competir bien, reducir en este caso las cualidades del Betis para poder ganar el partido. Obviamente, si gana el Valencia, le sacaría 5 puntos al Betis, pero ya no 5 puntos al Betis, sino también en este caso, ya veremos qué pasa con el Villarreal, con Osasuna y con Getafe, que le lleva 8 puntos y el golaveraje ganado, y sobre todo con la Real Sociedad, que le saca tan solo 3 puntos al Valencia Club de Fútbol. Por lo tanto, ganar para el Valencia, sacándole ahora mismo 2 puntos al Betis, sería ya un paso importante para la clasificación europea de cara a la temporada que viene.
Ahora te voy a preguntar por detalles y novedades en lo deportivo, pero se ha querido quitar el Pipo la presión de encima, pero la gente en Valencia, que siempre ha sido tan exigente, una afición que obviamente en los 2 últimos años lo ha pasado mal, pero en el momento de tener ese caramelito tan cerca, ¿le entra por dentro la presión o entendéis todos que es un premio?
No, a ver, la afición entiende que es un premio, por supuesto que sí, lo tiene muy claro. Es decir, cuando la presidenta Li Hunchan, obligada por una petición del Pipo Baraja a principio de temporada, dio una entrevista en los medios oficiales del club, dijo que el objetivo del Valencia era salvarse ante esa situación y la plantilla que ha confeccionado el Valencia Club de Fútbol y que ha hecho un auténtico milagro. La afición de Mestalla entiende que el objetivo del Valencia era salvarse, lo ha cumplido y ahora, oye, a disfrutar. Es que claro, el año pasado la afición de Valencia lo pasó muy mal. O sea, ibas a Mestalla a sufrir, no ibas a Mestalla a disfrutar. Y este año vas a Mestalla, en este caso, a disfrutar. Por lo tanto, la afición entiende que es un premio. Va a llenarse Mestalla seguro, segurísimo. La afición, en ese caso, tiene ilusión y tiene fe. Y lo que se va a encontrar el Betis es un estadio repleto de gente, prácticamente lleno, sino lleno. Por supuesto que sí, y donde el Valencia ha perdido muy pocas veces. Y cuando ha perdido, hay que ver cómo ha perdido, porque por ejemplo contra Osasuna fue un guinde arbitral tremendo, y luego donde aquí ha perdido el Atlético de Madrid 3-0, ha empatado el Barça 1-1, ha empatado el Real Madrid 2-2, y los grandes no han conseguido ganar en el estadio de Mestalla. Por lo tanto, va a ser un partido que no va a ser un paseo en barca para el Betis.
Además, Luco, no es un estadio que se le da especialmente bien al Real Betis Balompié a lo largo de su historia. Te quiero preguntar, ¿qué se va a encontrar el Betis, pero puramente en lo deportivo, novedades y posible 11, si es que tienes algo en la cabeza?
Sí, por supuesto. A ver, tiene bajas importantes el Valencia para ese partido. No estarán ni Diakabi, pues gravemente lesionado, y tampoco Yaremchuk y Gaya, que tienen lesiones musculares y no estarán hasta el partido más o menos a la vez y Rayo Vallecano. Así que el 11 podríamos decir que será Mamardashvili, el portero de moda bajo los palos, con Jesús Vázquez y Fulquier en los laterales. Fulquier, que le ha ganado en principio la partida a Thierry Rendal, con Zenkov, Callar y Mosquera en el centro de la zaga, Javi Guerra y Pepelu en el centro del campo, por delante André Almeida, que en los últimos 2 partidos, Granada y Osasuna, lleva 2 goles, con Fran Pérez y Diego López, los dos internacionales sub-21 a las bandas, y en punta 12 goles esta temporada, uno de los máximos goleadores españoles, junto a Morata, Hugo Duro. Ese va a ser el casi seguro 11 del Valencia para el partido contra el Betis.
Suena muy bien porque es un equipo fresco, con ideas nuevas, sin presión, y que lo está haciendo realmente bien esta temporada. Pues nada, Luco, te mandamos un abrazo, te doy las gracias como siempre y te escuchamos mañana en Marcador a partir de las 6:30 de la tarde.
Vale, perfecto, no me retenéis como Rafa Mir, ¿no? Me dejáis irme.
Nada, nada. Vale, ten cuidado con los nombres que mencionas. Bueno, yo creo que aquí...
Entraba con miedo yo a esta entrevista, entraba
nada,
con miedo.
Nada, nada. Baño y masaje, aquí siempre tienes tu casa, Luco. Un abrazo.
Venga, un abrazo, chao, chao.
Bueno, después de la información del Valencia, me pasa Manolo por aquí la convocatoria del Real Betis Balompié, que ya es pública, no hay ninguna novedad reseñable, se cae Bellerín, se cae Sócrates, por tanto, pues las bajas que hemos comentado durante el programa para viajar dentro de un ratito a la capital valenciana. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es darle espacio a los oyentes de Directo Marca Sevilla, a través de esas notas de audio que nos llega al 660-50-5709. Ya saben que las notas de audio vienen siempre gracias a nuestros amigos de GESOL y... los amigos de GESOL con disfrutatuenergia.com y esas subvenciones maravillosas del 80% de autoconsumo en tu vivienda. Las notas de audio en Directo Marca Sevilla.
Que el presidente del Sevilla y el vicepresidente dijeron ayer lo de la herencia recibida, pero también asumiendo ellos su parte de culpa en esa herencia recibida, no descargando solo en el esto deportivo. Que os habéis pegado un añito entero dándole caña a Monchi con los fichajes y las gestiones. Esa herencia recibida son a consecuencia de ese año de fichajes y esas gestiones. Lo habéis pegado un año dándole caña. Ahora no vayáis a coger, no, es que Monchi ya no está. No, Monchi ya no está, pero las cosas como son. Esa herencia recibida es a consecuencia de su gestión.
Buenos días. Unai Emery y Monchi en semifinal de la Conference League, Mendilibar en semifinal de la Conference League. Está bien haber echado a Mendilibar para poner a Diego Alonso, pero ¿dónde está Diego Alonso? ¿Qué ha hecho Diego Alonso en su vida?
Directo Marca Sevilla.
Una historia que es a veces mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegaba el sombra sin color. Y pasó...
23 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Directo Marca Sevilla y os tengo que hablar de Morancho. Os tengo que hablar de Morancho porque ya saben que en Morancho se come de categoría. Unos arroces, una carne espectacular, pero es que además tienen animadores infantiles los fines de semana para que tú vayas allí con tus pequeños y disfruten. Más allá de los padres, disfrutando del entorno, del sitio maravilloso de la comida, pues los más pequeños van a estar perfectamente entretenidos para que disfruten los mayores y los más chicos de la familia. Del aparcamiento ya no te preocupes porque tienen un gran parking para que solo tengas que llegar y disfrutar. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es hablar del Sevilla. A pesar de que todavía quedan 3 días para el choque del Sevilla ante el Mallorca, el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, Sevilla va a tener todavía el entrenamiento del sábado, el entrenamiento del domingo, la rueda de prensa de Quique, que va a ser el próximo domingo, y la convocatoria. Por tanto, hay tiempo para conocer algunas novedades, pero por ejemplo, ya sabemos que por sanción el técnico del Sevilla no va a poder contar con Quique Salas y que anda machacándose la cabeza para ver qué opción es la más correcta para suplir al canterano. Es verdad que es un jugador que viene actuando de forma muy habitual, es uno de los fijos junto a Badé y Sergio Ramos, y en principio, bueno, pues hay dos dos opciones encima de la mesa. La primera es que juegue Marcos Acuña como central zurdo y seguir apostando o bien por Pedrosa o bien por Lucas Ocampos como carrilero. Y la otra opción es retrasar a Nemanja Gudel, que vuelva a actuar como central, y reforzar el centro del campo, pues por ejemplo, con Oliver Torres acompañando a Soumaré. También hay alguna que otra opción, como la de Marcao o la de Nianzú, pero son futbolistas que no tienen ritmo competitivo, que están jugando muy poquito y parece complicado que aparezcan desde el inicio en un partido que, si bien es cierto que el Sevilla ya tiene una distancia considerable, pues no deja de ser un partido importante, porque si el Sevilla gana y el Cádiz no lo hace, la permanencia va a ser ya prácticamente una realidad. Decíamos antes que los rivales del Sevilla no tienen quizá unos enfrentamientos tan complicados, o al menos no todos ellos como la semana pasada, pero el que marca esa situación de descenso, que es el Cádiz, juega mañana sábado ante el Girona en Montilivi, un partido muy complicado, un estadio donde es muy difícil ganar. Si el Cádiz no consigue imponerse y el Sevilla hace los deberes ante el Mallorca, esa distancia se va a ir o a 11 o a 12 puntos, y la permanencia va a quedar finiquitada y el Sevilla estaría prácticamente en chanclas en lo que resta de campeonato. Más asuntos que hay, por ejemplo, para Quique, por ejemplo, intentar recuperar el mejor nivel de Isaac Romero, que lleva dos meses con la pólvora mojada. Nos dicen y cuenta, por ejemplo, Alberto Fernández en Marca, que el trabajo anímico del entrenador se está centrando en hacerle ver al jugador que está jugando bien, que está creando muchas ocasiones, que es un futbolista que tiene esa capacidad de ponerse de gol de forma individual, y eso es muy útil para el equipo, y tratar de quitarle presión, darle tranquilidad para que tenga más calma a la hora de resolver esos uno para uno, pero ni mucho menos para que el jugador esté tranquilo, pues ese trabajo del cuerpo técnico para que el futbolista vuelva a recuperar su mejor versión y aparte esa capacidad goleadora que demostró sobre todo en el mes de enero. Pero como decimos, todavía queda tiempo por delante y tiempo para ver qué hace el Sevilla en los últimos entrenamientos y por dónde van a ir los tiros. Hablaremos largo y tendido del partido el próximo lunes, ya con el horario habitual, antes del Sevilla-Mallorca. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es darle una vuelta a lo que publican nuestros compañeros en el repaso a prensa que llega de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, el repaso a prensa con marca.com, empezando por la edición digital del diario Marca, palabras de Pellegrini. En Valencia es un partido de 6 puntos ante un rival en un buen momento, dice el técnico del Real Betis Balompié sobre el Sevilla. Quique busca un sustituto para su soldado más fiable. En muchodeporte.com podemos leer lo siguiente: el Betis también pregunta por Arda Güler sobre el Sevilla, 7 jornadas, la oportunidad para Quique Flores. En el diario de Sevilla, Sócrates es la cuarta baja en el Betis para el partido contra el Valencia. Sobre el Sevilla, Quique Salas, una baja sintomática que destapa las carencias del Sevilla. Y en el Desmarque podemos leer que el Betis va a solicitar al Real Madrid la cesión de Arda Güler. Sobre el Sevilla Fútbol Club, Sergio Ramos baja en el entrenamiento del viernes.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¿Qué deseo le pedirías al genio de la lámpara mágica?
Lo tengo claro, controlar mi Mercedes desde cualquier lugar.
Pero si eso ya es una realidad, en Concesur y Fervial tienen todos los servicios digitales que necesitas para conectar tu Mercedes a tu smartphone. Así sabrás la localización de tu vehículo y mucho más.
Esto sí que es un deseo concedido. Infórmate en Concesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Morancho Brasería es el lugar perfecto para tus eventos. Celebra tu boda.
O bautizo.
O confirmación.
O comunión.
O puesta de largo. Disponemos de amplios espacios de interior y exterior con zonas ajardinadas y aparcamiento. Estamos junto al Hospital Nisa en la carretera de Valencina.
Ven o llámanos y te informamos. Morancho Brasería, en el corazón del Aljarafe.
Sueña la papelera con ser Romero. Con ser Romero, sueña la
papelera. Sueña la papelera con ser Romero. Porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte.
Seis minutos para las 2 de la tarde en directo Marca Sevilla, tiempo para la futbolería como cada viernes. Vamos a ir saludando a nuestros contertulios para hablar un poco de lo divino y de lo humano y por supuesto de la jornada de fútbol que tenemos por delante. Apasionante, con partidos casi definitivos, sobre todo para el Real Betis Balompié. Me escucha ya mi querido Ignacio Cáceres, compañero de mucho deporte. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas. Ahora escuchamos... Ahora sí, ahora te escuchamos perfectamente, Ignacio, y saludo también a mi querido Jesús Borrero, compañero del Desmarque, que le preguntaba si le quedaba algo de voz después de estar prácticamente todo el día, la última semana en la feria, como se ha llevado Borrero. ¿Qué tal, Borrero? Muy buenas.
Hola, amigos. Algunos nos caímos en la marmita de pequeño de la Semana Santa y de la feria. Estamos a prueba de bombas, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que se escucha a los dos perfectamente. Quiero ir rápido con vosotros porque no tengo demasiado tiempo en esta versión reducida de Directo Marca Sevilla, empezando por el Real Betis Balompié, por el partido de mañana. Yo no sé si hace unos meses os dicen que el Valencia va a ser rival directo del Betis en la pelea por Europa, si os lo hubieseis creído y qué esperáis también de ese choque de mañana, si veis que el Betis puede tener más presión que el Valencia para el choque.
Yo creo que ni Valencia ni Girona estaban invitados a esta fiesta de final de temporada. Uno por un lado y otro por otro, ¿eh? Yo creo que ninguno de los dos. Y evidentemente, claro que sorprende, ¿no? Además, un Valencia que estaba como estaba y sobre todo que pasó al principio de liga por el estadio Benito Villamarín y que dio la sensación también que dio respecto al Betis, ¿eh? Porque es verdad que ganó en el campo del Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Entonces, evidentemente, una sorpresa y un partido que se lo toma el Betis, que acaba de decirlo hace un momentito Pellegrini, como una final de 6 puntos, ¿no? Entonces, evidentemente, es una sorpresa, pero que el Betis debe asaltar Valencia, o cuanto menos, no perder. Ya si se trae un empate, pero que no pierda, para mí, es la clave absoluta de que el Betis siga siendo serio candidato, para mí, a ser séptimo.
Sí, yo estoy ahí con Borrero, ¿no? Y además, una cosa, viendo... Y comparando el equipo del Betis con el del Valencia, yo creo que el Betis tiene mejor equipo, tiene mejor plantilla en líneas generales. Y además el Betis de Pellegrini ha demostrado a lo largo de los últimos tiempos, de estas últimas 4 temporadas, que cuando tiene que dar el do de pecho en Liga, cuando es regular, lo suele dar, ¿eh? Yo preveo un buen partido del Betis en Mestalla. Creo que el grupo se reencontró con algo de fútbol el otro día. Es cierto que no fue un gran encuentro a nivel de sensaciones, pero fue de menos a más. Y el Betis tiene que recuperarse por esa línea. Si los jugadores creen en el mensaje del entrenador, que por supuesto creen, y aportan su calidad sobre el campo, lo normal es que el Betis saque algo positivo de Mestalla.
¿Esperáis muchas novedades en el 11, por ejemplo, la vuelta de Fekir, que el otro día pues metió ese gol? ¿O creéis que Pellegrini va a seguir apostando, evidentemente teniendo en cuenta las bajas que tiene y las bajas obligadas por lesión? ¿Si creéis que va a haber muchos cambios en el 11 o algún premio por lo que ocurrió el otro día, sobre todo en la segunda parte?
Pues fíjate que yo creo que... Yo no sé si Ignacio tendrá esa información más detallada, pero yo, mezclando un poquito de información con opinión y viendo los antecedentes de Pellegrini a lo largo de todo este tiempo, yo creo que Bueno, quitando a que Sabal iba a entrar por Bellerín, asunto de que Bellerín, de hecho, no está ni convocado para Valencia por esos problemas físicos, que ya terminó arrastrándolos con ellos al final del partido frente al Celta, pero yo creo que tanto Fekir como Bakambu van a ser de la partida. Bakambu es su delantero, evidentemente, es el la apuesta de Pellegrini en el mercado de invierno. Se hablaba de Raúl, de Tomás, se hablaba, quiero a Bakambu, y al final tanto López Catalán como Manu Fajardo, evidentemente, lo que usted diga, mister, se lo pusieron por delante. En el momento en el que pudo ponerlo de titular, lo puso de titular. En la Conference League le dio la camiseta de titular. Los pocos minutos, además, que ha jugado Bakambu. Fíjate, gol en Croacia, buenos desmarques, buenos movimientos y participando del juego y siendo de los mejores. Los ratitos que ha jugado en casa también, que le ha permitido la lesión. Y evidentemente Nabil Fekir después del gol, ¿no? Además, yo creo que va a usar la fórmula Fekir del otro día, darle los últimos 30 o 35, 40 minutos a Ayoce. Yo creo que lo va a hacer al revés, para que Ayoce también, cuando el otro equipo esté más cansado, él pueda demostrar que está recuperándose poco a poco, por lo que ha dicho también hoy Pellegrini en sala de prensa. Así que fíjate que yo creo que los cambios son esos tres, tanto Sabali como Fekir como Bakambu, por Bellerín, William José y Ayoce, ¿no? Además, teniendo en cuenta que cuando hay piernas frescas por detrás, en este caso, y tal y como están, Guido y Cardoso, un doble pivote contundente, además el recambio de Marroca, que ha vuelto a la convocatoria y va a volver a tener minutos, es cuando se puede unir de verdad a Fekir y a Isco por delante.
Ignacio.
Totalmente de acuerdo con Borrero, y una cosa más, empieza ya a ver el potencial ofensivo que tiene el Betis, ¿eh?
La plantilla, de meter
a Fekir, quitar a Ayoce o hacerlo a la inversa como lo hizo el otro día contra el Celta de Vigo, acompañar a Isco. Ya en el medio campo tiene ha recuperado a Cardoso, que no sabemos por qué lo quitó, junto a Guido, arriba Bakambu, William José, y ahora porque el Chimi está lesionado, pero si no también lo tendría, es decir, tiene muchísimas alternativas, ¿no? Yo creo que eso para el tramo final de Liga del Betis va a ser fundamental. Creo que ahí le gana la batalla a varios equipos, quizás solamente el Villarreal le pueda empatar en esa tesitura, por lo menos para la séptima plaza. No sé si ya será capaz de llegar a alcanzar a la Real Sociedad, pero en esa faceta ofensiva el Betis tiene muchos cromos para intercambiar, muchísimo.
Sí, sobre todo porque además a Pellegrini se le ha juntado el final de temporada con la recuperación de muchos jugadores importantes, que es cierto que para mañana tiene 3-4 bajas, pero no son quizás los futbolistas más definitivos, más importantes de la plantilla. Por tanto, Borrero, podemos decir que la ilusión para el Valencia, la presión y obligación para el Betis en el choque de mañana y en el objetivo final.
Totalmente, pero no es porque lo digamos nosotros, Pineda, sino es que lo ha dicho hace un ratito Pellegrini. Estoy totalmente orgulloso de que esto se haya convertido en una obligación en lugar de una ambición que era lo que consistía entrar en Europa cuando llegó hace 4 años el ingeniero, ¿no? Evidentemente que es una obligación, y sobre todo es una obligación por quien está contra quien está peleando, que es al final un equipo de chavales, un equipo que hace un ratito estaba jugando en segunda ref o en primera ref en el Valencia Mestalla, y que lo están haciendo muy bien, evidentemente, pero que el poderío de plantilla, que es lo que estamos hablando, resalta al Betis muy por encima del Valencia, y es donde evidentemente se convierte en una obligación para el Betis, más allá de porque los últimos años el Betis haya sido equipo europeo, porque al final también lo está peleando contra un equipo de chavales que tiene un potencial para mí muy inferior al del Betis. Y hablabais de las lesiones. Oye, es que las lesiones no son en puntos clave, y sobre todo en número. Es que el Betis ha llegado a tener 12, 14, 11, 13 bajas. Eso es una auténtica barbaridad para un equipo que tenía además 3 competiciones. Ahora que además se le ha quedado una competición únicamente, está recuperando a los buenos futbolistas, pues es lo que hablabas tú, lo que hablaba Ignacio. Ahora de verdad sí que hay 0 excusas para de momento ser séptimo.
Vamos a...
Totalmente.
Te voy a cambiar rápidamente el tercio, Ignacio. Te quiero preguntar también por el Sevilla, a los dos, pero voy a empezar en este caso por ti. Me queda poco tiempo. Sobre el Sevilla, una feria tranquila gracias a la última jornada, y a pesar de todo lo que se habla del entrenador, de que ha habido partidos donde el Sevilla evidentemente ha jugado muy feo al fútbol, pues yo no sé si en enero le dicen actualmente a los que mandan en el Sevilla que el Sevilla va a estar a 9 puntos y el lunes puede estar a 11 o 12, si se lo hubiera creído alguien.
Pues probablemente no. Y yo digo una cosa más, no es que a mí me encante Quique Sánchez Flores, porque no me gusta su estilo, su forma de concebir el fútbol, no me hace mucha gracia, la verdad. pero lo que es indudable que a un equipo que estaba en un estado raquítico de fútbol o famélico, por decirlo de alguna manera, si empieza a ganar partidos de una manera un tanto normal porque no ganaba nada, creo que es demasiado pedirle a un entrenador que además juegue bien al fútbol, ¿no? Creo que el Sevilla tiene que ser consciente de dónde está ahora mismo. Y el tema del entrenador, que en principio parece que no va a continuar, vamos a ver cómo acaba la temporada, porque si el entrenador al final consigue ganar partidos, si consigue estabilizar al equipo, si consigue en estas 7 jornadas, pues no sé, sacar 3-4 victorias, por ejemplo, creo que hay que darle una pensada interna. ¿Otro entrenador más no sirve? ¿Otro entrenador más hay que echar? Creo que el tema del entrenador del Sevilla tiene que tratarse con pies de plomo. Lo que sí está claro es una cosa: gane mucho o no gane, lo que tienen que hacer, si de verdad no creen en el entrenador, es no contar con él. Y no, que no ocurra lo de los dos veranos últimos con Mendilibar, que no se creía en él y siguió, y que no se creía en Lopetegui, claro, y continuó. Eso es lo que no debe pasar.
Hace falta convencimiento pleno y una amplia mayoría dentro de lo complicado que es conseguir esto en el mundo del fútbol. No sé, Borrero, si tú ves que si cambia la imagen o juega ahora mejor al fútbol cuando tenga menos presión, sobre todo los partidos como local, que se le han dado peor que a domicilio, si eso le puede dar más opciones aquí que de continuar el año que viene.
¿Pero con qué mimbres, Pineda, Ignacio?
Con la realidad que hay en el Sevilla ahora mismo, que todo el mundo la sabe, que se va a fichar con lo poquito que hay, que es con lo que se, claro, lleva en el monedero.
Pero es que de momento no se puede ni fichar, Pineda, de momento tiene lo que tiene. Entonces, yo evidentemente estoy y suscribo todo lo que ha dicho Ignacio y todo lo que has dicho tú. A mí no me gusta cómo juega Quique. El Sevilla es horroroso. El fútbol que tiene es de pelotazo, segunda jugada, y a ver si cazan alguna de los dos, los rápidos y buenos que tengo arriba. Claro que no me gusta, pero es que me gusta todavía menos la situación institucional del Sevilla. Me gusta todavía menos la plantilla que se le ha fabricado al Sevilla. Me gusta todavía menos que el Sevilla haya pasado por Diego Alonso. Me gusta todavía menos las actitudes de muchos futbolistas que se han rebrincado por creerse. Me gusta todavía menos el vestuario. Es que de lo que menos me gusta, lo que más me gusta es Quique, que al menos ha dicho: ¿qué tengo y qué hago? Esto, ¿qué tengo que hacer? Ganar. Pues gano y saco al Sevilla del problema. Entonces, evidentemente, claro que no me gusta, pero me gusta mucho más de todo lo que le rodea. Demasiado está haciendo Quique Sánchez Flores, que creo, además, que se está ganando con creces el seguir. ¿Que no se cree en el entrenador? Vale, pero no creer en el entrenador te ha llevado a estos dos últimos años a formar un lío, porque después ha tenido que rectificar muchas y muchas veces. Entonces, evidentemente, yo, que no me gusta, pero dentro de lo que hay, de lo que ha ofrecido al sevillismo en esta temporada, Quique Sánchez Flores está dando, al menos, fíjate, ¿no?, la tranquilidad de haber podido disfrutar de la feria al sevillista, ¿no?, que ya es algo, ¿no?, tal y como estaba la cosa en invierno.
Efectivamente, que era una auténtica utopía. Dentro de 3-4 semanas preguntaré a los dos qué haríais con Quique la próxima temporada, si el Sevilla ya se salva y se juega mejor al fútbol. Os mando un abrazo muy fuerte, os doy las gracias por este ratito de radio a los dos.
Nada,
abrazo, un besito, Pineda, amigo.
Y en el tramo final de Directo Marca Sevilla nos ha dejado, como siempre, la crónica taurina de lo que ocurrió ayer por la tarde en la Maestranza y lo que va a ocurrir esta tarde nuestro querido Alfonso Mansilla, así que se la ofrecemos ya.
Muy buenos días, querida audiencia de Radio Marca Sevilla. Compañeros, ayer se celebró la corrida de toros de la Quinta, debutó el año pasado, el segundo año consecutivo, y no pudo empezar mejor ayer. Es festejo porque se le concedió la vuelta al ruedo al primero de los toros de esta mítica ganadería, en el que cayó en manos de Manuel Jesús el Cid, que tuvo la condición de poder llevar a la perfección, tanto con el capote como con la muleta, la embestida, la fijeza, la forma de embestir ese ritmo al compás en cada uno de los lances, que conectó rapidísimamente con el público, incluso aunque fuese el primer lugar. Ayer la gente se lo pasó muy bien y fueron los momentos más importantes que hemos vivido en esta feria. Daniel Luque no tuvo la posibilidad de poder estar a la altura como ha estado en otros momentos de la feria, ya que el nivel de su lote fue algo inferior. Y en tercer lugar, Emilio de Justo, que cortó una oreja a cada uno de los toros. El primero que cayó en sus manos tuvo un momento muy importante, no fue la embestida del primero, pero sí que se acopló muy bien con él, y está un torero en una situación, un momento clave, y le refrendó una maravillosa estocada. En el último, algo más complejo, la condición del animal, supo sacarle todo lo que podía tener y más, y ahí sí que consiguió esa segunda oreja, demostrando que ha hecho una feria muy importante este torero extremeño en la Real Maestranza de Sevilla. Y lo único que le puedo decir es que hoy ya vuelve a torear Morante, le queda un en San Miguel. Dios quiera que salga todo para bien con los toros de Alcurrucén, junto con el torero francés Sebastián Castella y Tomás Rufo, a los que les deseamos lo mejor para esta tarde. Y queremos también contar que mañana toros de Pichón del Río, que vuelve Roca Rey, que vuelve Juan Ortega, que ha hecho la mejor faena junto con Diego Urdiales de esta feria. Y Pablo Aguado, que estamos deseando que vuelva a ver. Mañana hay un nivelazo de día también para gozar, como no es menos el próximo domingo con la corrida de Miura, ese escribano heroico donde los haya, el Fandi y Saúl Fernández, que le deseamos lo mejor. Lo contaremos todo el próximo lunes y siempre gracias de la mano de Futuro Hotel, de hoteles inteligentes que han tenido la habilidad de apoyar estas crónicas y estos programas que hemos hecho de esta feria de Sevilla de este año 2024. Todo lo contaremos, el resumen, el próximo lunes, queridos amigos, querida audiencia. Hasta entonces, buena feria y que lo pasemos todos muy bien.
Pues muchas gracias, Alfonso Mansilla, muchas gracias a todos los oyentes. Volvemos ya el lunes en horario habitual, ya con las 2 horas de directo Marca Sevilla. Disfruten de la feria, disfruten de lo que queda del fin de semana, pásenlo bien. Un abrazo, hasta el lunes.
Radio Marca, el deporte que se vive.